el argumento bíblico en relación con esto es, por lo tanto, hay que buscar la guía divina, la dirección de Dios. Hay que hacer planes siempre, siempre tomando en cuenta la soberanía de Dios, la palabra de Dios, las prohibiciones que tenemos en la palabra de Dios nos sirven de guía, los mandamientos de Dios. Es todo un paquete sobre el cual hablamos, dedicando todo un estudio a los principios involucrados en la guía divina para no caer en estos fracasos. Ahora, el segundo punto que la Biblia señala constantemente en relación con esto es lo siguiente. El pecado es la causa principal de los fracasos. Incluso bíblicamente hablando, lo vamos a ver en otro estudio, la Biblia define el fracaso como pecado y el pecado como fracaso. Las palabras son casi sinónimas en la Biblia porque hay una relación de causa y efecto. Y nosotros lo vimos detalladamente, dedicamos todo un estudio a analizar la relación directa de causa y efecto. ¿Cómo es que un pecado conduce a un fracaso? Y la relación lo vimos en la segunda tabla de la ley, analizando, ¿no?, los mandamientos quinto al décimo y en una forma resumida señalando toda una serie de fracasos en la vida que vienen siendo el resultado directo del pecado X, ¿no? X pecado conduce a X fracaso. Así Dios lo ha determinado. Y así la gente que vive en pecado está garantizando su fracaso total. No pueden ganar en esto. No pueden salir exitosos. No pueden lograr su voluntad. Dios hará lo que se tenga que hacer para que sus planes y sus propósitos lleguen al fracaso. Y esto terminará con el fracaso mayor sobre el cual esto, sobre este fracaso mayor habla nuestro texto, ¿no? La pérdida de su alma, el fracaso mayor en este asunto desde una perspectiva personal, perderán sus almas, ¿no? Y después lo que vimos, la tercera causa, la ambición frustrada. La ambición frustrada ha conducido a muchísimas personas directamente al fracaso. El deseo de ser primero, ¿no? El deseo de que se haga mi voluntad, el deseo de tener el control, el deseo de tener razón, el deseo de ganar el argumento, el deseo de, vean con mucha atención, de ser siempre la persona más importante. Esa ambición egoísta es algo que Dios, en forma directa, Dios frustra, Dios interviene. Yo conozco a un montón, hay personas aquí que yo conozco que han fracasado en varios sentidos y mi apreciación del asunto es Dios intervino debido a su ambición egoísta, carnal, pecaminosa, llámese como fuera, su ambición fue frustrada por Dios. Dios interviene directamente en estos asuntos para frustrarnos, para obstaculizarnos. Y siempre lo hace con un motivo bueno, ¿no? Esto es un, lo que vimos, ¿no? Un fruto del amor de Dios. Dios te está haciendo un favor al conducirte al fracaso. Dios está ayudándote. Ahora, lo que vimos después es lo siguiente. Lo voy a resumir en una forma rápida. Los fracasos son momentos críticos en la vida. Momentos, fíjense bien en esta fórmula. Cuando estaba hablando con un amigo en los Estados Unidos sobre este tema, me dijo, en una plática, me dijo, no debes explicarlo, Tomás, como momentos críticos. Lo que debes de decir es, son momentos de definición. Y esta palabra en inglés se entiende quizás mejor que en español. Los fracasos son momentos de definición. ¿Qué quiere decir eso? El fracaso va a definir lo que va a pasar al corto o a largo plazo. Son momentos que van a terminar, cuando hablan en el fútbol, ¿no?, de que les faltaba definición. ¿Qué quiere decir eso? Esa es la ilustración que me vino a la mente, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que no sabían cómo armar correctamente la jugada para meter la pelota en el gol, ¿no? Y la palabra definición, ¿no?, quizás la podamos entender quizás en ese sentido. Los fracasos son momentos en donde nos falta definición en un sentido, en ese sentido, hablando de fútbol, ¿no? En otro sentido, son momentos que van a definir lo que va a pasar en el partido. Van a definir, en este caso pudiera ser al ganador del partido. Se definió el asunto al no meter la pelota, ¿no? Al fallar en el momento de definición, ¿no? Me gustó su argumento porque era un médico que me estaba hablando de esto y me decía, yo lo he visto tantas veces con la condición médica de una persona. Cuando el médico le está aconsejando, le está dando la solución para su problema y me decía, lo he visto tantas veces, yo entiendo que ese momento crítico en la vida del paciente es el momento que probablemente va a definir el desarrollo futuro de su enfermedad. Si no toma en cuenta lo que el médico le está diciendo, esa persona está definiendo, está resolviendo el asunto con, vean, no actuar bien, está garantizando un fracaso. Puede ser en su propio cuerpo, en su propia salud, ¿no? En su responsabilidad humana. Pero además son momentos que nos obligan a ser realistas, ya lo hemos dicho, nos obligan a madurar y crecer. Muchas personas, en vez de madurar y crecer, salen huyendo, ¿no? ¿Cuántas veces lo hemos visto? Se convierten en lo que decimos en inglés, spiritual hitchhikers. Esa palabra, hitchhiker. ¿Entienden la palabra? A ver, hitchhiker. El hitchhiker es la persona que pide un aventón, ¿no? Y hay muchísimas personas que en un momento crítico en su vida, en vez de crecer y madurar y cambiar sus planes o cambiar sus ambiciones, terminaron huyendo. Y se convierten muchas personas en un contexto religioso en personas que llegan a tu iglesia así, te piden un aventón, ¿no? O sea, van de paso, van a llegar a tu iglesia, van a llegar a la siguiente, a la siguiente, a la siguiente, y no van a permanecer en ningún lugar, no van a servir a Dios con sus vidas, no van a hacer la voluntad de Dios, porque en vez de volverse personas realistas y personas maduras, terminaron huyendo, ¿no? Huyeron del fracaso y garantizaron más fracasos, ¿no? También vimos que los fracasos nos enseñan mucho acerca de nosotros mismos, cuáles son nuestros verdaderos motivos, hasta cuál punto dependemos del Señor, nos revelan cuáles son las motivaciones equivocadas que teníamos y en este sentido, lo vuelvo a decir, son grandes manifestaciones del amor de Dios, porque en la medida en que Dios nos ayude a reaccionar correctamente, estos fracasos pueden convertirse en triunfos. Pudieran ser triunfos disfrazados, ¿se acuerdan, no? Muchas personas, esto es lo que pasa en la salvación. Esto es cómo funciona la salvación. Dios salva a puros fracasados. No salva a las personas que confían en sí mismas. No salvan a las personas que pueden, ¿no? Que tienen la capacidad de hacer las cosas por su propia cuenta. El Evangelio siempre te enseña tu fracaso. Te obliga a ver tu fracaso, ¿no? El hecho de no haber alcanzado la perfección que Dios exige de nosotros es el mayor fracaso. El hecho de no glorificar a Dios en todas las cosas es el mayor fracaso. Y las personas que son convertidas a Cristo siempre, siempre son conducidas primeramente a reconocer su mayor fracaso. Y eso es algo muy desagradable, es algo pesado, es algo difícil, es algo que a nadie le gusta. Esa convicción de culpa, de pecado, de incapacidad, de culpabilidad, que nos enseña nuestra necesidad de Cristo. El hecho de que no podemos salvarnos por nuestras obras, el hecho de que no podemos merecer el perdón de nuestros pecados, el hecho de que Dios tiene que tener misericordia de nosotros y tiene que perdonarnos gratuitamente en base a la obra de Cristo, ese punto nadie lo puede ver. A menos que haya visto primero su propio fracaso, su mayor fracaso, ¿no? Y esto es por qué tantas personas no quieren escuchar la palabra de Dios, porque no quieren ver esa realidad. No quieren entender su propia culpa, no quieren doblegarse, no quieren humillarse. Hay muchas personas, vean, esto lo vamos a ver en otro estudio, hay muchas personas que manipulan a terceros. Y ven cómo lo hacen. Lo hacen con la crítica. Esto lo vamos a ver en otro estudio porque Muchas personas han sido conducidas al fracaso reaccionando equivocadamente ante la crítica. Pero vean, hay personas que critican y su propósito es de intimidar. Te quieren intimidar. Te van a, y vamos a ver unos ejemplos bíblicos, te van a criticar y te van a condenar con el fin de que tú seas intimidado, ¿no? O sea, es una intimidación lo que están tratando de lograr, con el propósito de manipularte. Te quieren, después de tenerte ya contra la pared, te quieren manipular. Y luego, por último, te quieren humillar. Y muchas personas, lo vamos a ver en unos ejemplos en la vida de David, del gran ejemplo bíblico de esto, la vida del rey David, ¿no? Ejemplos de cómo David fue criticado por personas que lo querían intimidar, luego por personas que lo querían manipular, y por último, por personas que lo querían humillar. Y hay personas que cuando se acercan a la Biblia, piensan que Dios les está tratando igual, pero no lo entienden claramente. Dicen, no, es la iglesia, es el predicador, es el ministro, ¿no? Es mi amigo cristiano, me quiere intimidar, me quiere manipular, ¿no? Me quiere humillar y no me gusta. Y nunca se dan cuenta, vean, nunca se dan cuenta de lo que está pasando. Cuando Dios nos habla de nuestra culpa y nuestros pecados, no es con la intención de intimidarnos, ni de manipularnos, sino de conducirnos a los pies de Cristo. Y eso sí es humillarnos, ¿sí? Pero lo quiere hacer para nuestro bien, porque nuestro pecado y nuestra voluntad obstinada y nuestra soberbia nos van a conducir a la pérdida mayor, al fracaso total, es decir, a la perdición, al infierno. Y Dios en su amor nos está ayudando, ¿no? Nos está haciendo un gran favor. Oren, y se alargó aquí demasiado la introducción. En la parte final de estos estudios, lo que vimos en el último estudio fue lo siguiente: una lista de ejemplos de fracasos espectaculares. Esa es la palabra, ¿no? Piper tiene un libro, el título es Pecados Espectaculares, ¿no? Y el nombre, ¿no? El título mismo te llama la atención. ¿Cuáles han de ser esos pecados espectaculares, ¿no? Aquí estamos hablando de fracasos espectaculares, ¿no? Y vimos el caso de Ananías y Zafira, vimos el caso de Uzza, vimos el caso de Moisés. ¿Se acuerdan ustedes, no? Esto fue en el estudio antes de irnos de viaje. Ahora, vamos a agarrar ese hilo para llegar al tema del día de hoy. Cuando vemos el asunto de Ananías y Zafira y el fracaso espectacular, ¿no?, que sucedió con ellos, ¿se acuerdan ustedes de lo que pasó? Mintieron. ¿En cuanto a qué? En cuanto a la venta, la venta de una propiedad, una hacienda, ¿no? Algo, la palabra griega habla de algo, su herencia, su patrimonio, algo muy importante estaba metido de por medio. Llegaron a la iglesia y mintieron. Y trataron de engañar a todos diciendo que habían traído todo el precio. Y no vamos a discutir el por qué hicieron esto y por qué estaban vendiendo muchas cosas en la iglesia primitiva y estaban tratando de deshacerse de sus pertenencias antes de que la ciudad de Jerusalén fuera o fuese destruida. Todo esto lo hemos visto en el pasado. El punto crucial es que fueron motivados por el deseo de recibir el crédito. Fallaron al no glorificar a Dios, y eso es lo que vimos. Ese es el mayor fracaso. Al no glorificar a Dios, estamos fracasando, no estamos fallando. Pero cuando nos preguntamos más a fondo qué es lo que estaba pasando con Ananías y Zafira, lo que descubrimos es lo siguiente. Ven con mucha atención el argumento. Ananías y Zafira ven su fracaso. Actuaron como personas que tenían el propósito de engañar. Estaban fingiendo, estaban actuando, no estaban haciendo lo que parecían hacer. Llegan y dicen, y voy a competir con la lluvia ahora, llegan y dicen aquí está todo. Míranos a nosotros. Cuán grande es nuestra entrega al Señor. Cuán grande es nuestra ofrenda. Véanos a nosotros, ¿no? ¿Cuánto dinero hemos traído el día de hoy para depositarlo, para entregarlo a los pies de los apóstoles? Decían, ¿no? Y vean, estaban haciendo lo que muchas personas hacen en las iglesias cristianas de hoy. Estaban fingiendo. Hay personas aquí el día de hoy con una cara de piedad. Están fingiendo. Hay personas que vienen aquí a esta congregación y nos quieren convencer de que son personas sinceras. No lo son. Nos quieren convencer de que son personas genuinas. No lo son. Nos quieren convencer de que son personas auténticas. No son personas auténticas. Vienen con una máscara de piedad y nos quieren engañar. Están actuando. Están fingiendo. Y esto es exactamente lo que hicieron Ananías y Safira. Hay personas que vienen y tú mismo sospechas a veces de estas personas. Te quieren decir que se preocupan por lo que te está pasando, pero en realidad se preocupan por sí mismas y nadie más. Quieren decirte que son buenos hermanos o buenas hermanas. No lo son. Están fingiendo. Están actuando, ¿no? Están tratando de engañar. Y muchas personas, lo vuelvo a decir, su cristianismo consiste de esto. Están fingiendo, ¿no? Están engañando, están actuando. Solamente, vean, dan la cara de piedad, la cara de preocupación verdadera, ¿no? Cuando hablan de que están orando, no están orando. Cuando dicen, están buscando la voluntad de Dios, no están buscando la voluntad de Dios, pero te quieren convencer de que sí. No sé si me explico. Por esa actuación, por ese tipo de engaño, cayeron Ananías y Safira. ¿En cuál tipo de fracaso? Dios les quitó su vida. Murieron al instante. ¿Se acuerdan ustedes de Hechos 5 y todo lo que les pasó, no? Y lo vuelvo a decir, hay personas que solamente quieren dar la cara, ¿no? De una persona piadosa, de una persona fiel, de una persona sincera, de una persona honesta. Pero es pura actuación, es puro teatro y no logran engañar a Dios. Eso es el asunto. Ahora, en nuestro estudio de hoy, vamos a ver lo siguiente. Y la lista aquí es muy importante. Hay una lista de palabras, y la lista es larga. Palabras que el Nuevo Testamento usa para describir a los cristianos. La lista es tremenda, ¿no? Es importantísima. Incluso se han hecho muchos estudios a lo largo de los siglos analizando cada una de estas palabras. Y lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente. Nos vamos a preguntar a nosotros mismos si nos consideramos como personas exitosas en relación con estas palabras. Estas palabras describen a los cristianos desde la perspectiva bíblica, desde el papel que Dios nos ha asignado como creyentes en Cristo Jesús. Por ejemplo, voy a dar la lista. Hay una palabra que se usa para hablar del creyente como un representante o embajador, ¿no? Como un representante de su Dios. Hay otra palabra que habla del creyente como un campesino, como una persona que trabaja en el campo. Hay otra palabra, incluso esta palabra es muy interesante. La palabra griega es arquitectos, arquitectos, y se refiere al creyente como un constructor, como un arquitecto, como una persona que está edificando, que está construyendo algo con su vida. Arquitecto, ¿no? Esa es la palabra. Hay otra palabra que conocemos bien, es la palabra mayordomo. Mayordomo, el administrador, ¿no? De los bienes de otro. Hay otra palabra, también la conocemos bien, que se traduce
atleta se refiere al creyente como un atleta que está metido en una competencia. Hay otra palabra, la hemos visto también en otros estudios, que se refiere a cada creyente como un soldado espiritual de Cristo Jesús. Y la séptima palabra en la lista es la palabra esclavo. Esclavo humilde. Esclavo obediente. Ahora, estas son las palabras que vamos a discutir en parte el día de hoy. Y lo vamos a hacer en la siguiente forma. Estas palabras describen en parte lo que somos y lo que son nuestras responsabilidades y tareas en la vida cristiana, en el reino de Dios, incluso en la iglesia. Ahora vamos por partes aquí. Para introducir el argumento, vean con mucha atención lo siguiente. ¿Cómo te consideras como creyente, no? ¿Cómo te calificas a ti mismo, a ti misma, no? Como persona cristiana, mujer o hombre, en relación con tu tarea como embajador de Cristo, como representante de Cristo, como campesino, como un humilde campesino que Dios ha puesto en su granja, en su parcela, en su rancho, en su para cultivar la tierra y sembrar semilla, ¿no? Esa es la palabra. Como arquitecto, como constructor, estás construyendo algo con tu vida cristiana. ¿Qué es lo que estás construyendo? ¿Cómo te calificas como constructor, como edificador, como arquitecto, no? Como maestro, la palabra griega es maestro de obras, ¿no? ¿Cómo te consideras como exitoso o no? ¿O como un fracasado en tu intento de edificar algo sólido con tu vida cristiana, con tu mayordomía? ¿Cómo te calificas como mayordomo? Como atleta en el estadio, metido de por medio, ¿no? La gran competencia para ganar o perder premios en la vida cristiana. Como atleta, ¿cómo te calificas? Como soldado, ¿eres un cobarde? ¿Tu anhelo, tu ambición es de ser el héroe, ¿no? En el campo de batalla. ¿Cómo te comportas como soldado, espiritualmente hablando? Lo vamos a ver. Como soldado cristiano y como humilde o obediente esclavo de Cristo Jesús, ¿cómo te calificas? ¿Cómo te consideras? ¿No? Y el punto aquí ahora lo vamos a cambiar. ¿Cómo Dios te califica? Dios te tiene calificado ya, por lo menos en estas siete palabras ilustrativas que describen diferentes aspectos de nuestra, de tu vida cristiana, de mi vida cristiana. Dios ya nos tiene calificados. Y la pregunta de si estamos fracasando, ¿no?, en alguna de esas responsabilidades. Ahora vamos a cambiar la idea. Si tuviéramos que hacer nosotros la selección de la persona en la empresa, en el trabajo, en la escuela, en la familia, en el hogar, aún en la iglesia, si tuviéramos nosotros la tarea de escoger a la persona que nos va a representar, esta persona será nuestro embajador, ¿no? ¿A quién escogeríamos? Si tuviéramos que enviar a algún representante nuestro, embajador, para que nos representara personalmente, ¿a quién enviaríamos? Vean la pregunta. ¿Acaso enviaríamos, si tuviéramos la opción de escoger entre todas las personas presentes aquí, a cuál persona enviarías tú como tu representante? Y les pregunto, ¿acaso una persona que pudiera fracasar? ¿Que pudiera fallar? ¿Alguien que estaríamos pensando que no me vaya a fallar? Esa es la persona, ¿no? Me va a representar, va a dar la cara por mí, ¿no? Va a actuar en mi nombre, va a representarme. Pudiera ser en diferentes contextos, incluso legales. Estaríamos pensando en enviar a la persona que no nos fuera a fallar, que no pudiera involucrarme a mí, ¿no?, en su fracaso. O vean, si tuviéramos que enviar a una persona al campo, a trabajar en tu rancho, ¿no? A trabajar en la granja, sabiendo que es por ahí, por Torreón, ¿no? En donde es un trabajo pesado, difícil, arduo, en donde hace mucho calor, en donde hay peligros incluso, ¿no?, de todo tipo hoy día. Y bien, vamos a enviar a esta persona para que haga la tarea de sembrar fielmente la semilla en la parcela, ¿no? En la agricultura pudiera ser algo grandísimo o pequeño el trabajo, pero sabiendo que contamos con que lo haga bien, ¿no? Para que haya una cosecha, ¿no? Y para que recibamos los frutos, ¿a quién enviaríamos? Si fuéramos a tener la responsabilidad de llevar a cabo una construcción, ¿qué tipo de arquitecto? El maestro de obras. No importando el edificio, si fuera una casa, una vivienda, una estructura enorme, todo eso no importa. Si fuéramos a escoger al arquitecto, ¿no? O al maestro de obras, ¿no? A la persona encargada de la obra, estaríamos preocupados por qué tipo de materiales va a usar. ¿Qué tipo de planos va a sacar? ¿Va a cumplir con las reglas de construcción? ¿Va a sacar los permisos a tiempo? ¿Va a llevar a cabo la obra en forma correcta? Estaríamos pensando en toda esta lista de cosas y otras, ¿no? O si fuéramos a asignar una persona como nuestro mayordomo, la persona responsable de representarnos en los intereses económicos, ¿no? Para administrar nuestros recursos como nuestro mayordomo financiero, más que consejero, mayordomo financiero, ¿no? ¿A quién enviaríamos? Y en todos esos ejemplos, el punto es lo mismo. La pregunta, una persona que no vaya a decepcionarme, defraudarme, fallar. Estaríamos pensando en cuál persona, ¿no? Ahora vean, el asunto es lo mismo con cada ejemplo. Tú vas a escoger a los que forman la selección nacional. A los jugadores te toca seleccionarlos, ¿no? Tú vas a escoger al jugador más importante en ese equipo, ¿no? Y luego, a la mera hora crucial, cuando hay un tiro penal, al que va a patear, al que va a meter la pelota, te toca a ti escoger al jugador. Es un atleta, ¿no? Es una persona que forma parte del equipo, la selección nacional. Y vas a estar pensando en qué. ¿Cuál jugador, no? ¿Cuál de estos, no? Es el que no puede fallar, ¿no? Estaríamos buscando al mejor. Al mejor jugador, al mejor atleta, ¿no? O ven, el punto es lo mismo. En tiempos de guerra hay una misión peligrosísima, crucial. Vean, una misión importantísima. ¿Enviaríamos a un soldado? ¿Cualquier soldado? ¿Un soldado negligente? ¿Un soldado de poca confianza? ¿O un cobarde a cumplir la misión? ¿Un traidor potencial? ¿Este cuate sería capaz de llegar frente al enemigo, sacar la bandera blanca, entregarse al enemigo, traicionar a su patria, llevar a su ejército al fracaso, ¿no? Estaríamos buscando un soldado leal, fiel, vean, valiente, dispuesto a entregar, si fuera necesario, su vida. Este es el que morirá antes de fallar. Estaríamos buscando a ese soldado, a ese elemento. Vean, si estuviéramos viviendo en tiempos de esclavitud, estaríamos todos nosotros muy interesados en el mercado de esclavos. No iríamos a Walmart. No, iríamos al mercado de esclavos, ¿no? Con la obligación de comprar a un esclavo o varios esclavos. Y estaríamos buscando, y estas son las palabras usadas para describir a los creyentes en el Nuevo Testamento. La más usada, esclavos. Si fuéramos a comprar a un esclavo, ¿cuáles serían las características que estaríamos buscando para no malgastar nuestro dinero, ¿no?, en un esclavo inútil? ¿No? Estaríamos buscando ciertas cualidades, ciertas características, ¿no?, para no perder el tiempo, para no tener que vender a este y comprar a otro, o hacer algo peor. Y vean, ahora desde esta perspectiva, cambiemos el argumento. Desde esta perspectiva, ahora veamos el argumento en otra forma. Dios nos ha, si somos creyentes, nos ha salvado por su gracia, nos ha puesto a trabajar en su reino, en su iglesia, en su causa, en la causa de Cristo, nos ha asignado todas estas y otras tareas, y la pregunta es, ¿cómo Dios te ve, cómo Dios me ve como su embajador? Como un humilde campesino en su granja, como un maestro de obras construyendo algo, como su mayordomo, como el jugador en el atletismo que él ha escogido para meter la pelota, ¿no? Como vean, como un soldado enviado a cumplir con una misión crucial en la guerra, o simplemente como un esclavo humilde, ¿cómo me califica Dios? ¿Cómo te califica Dios? Comenzábamos preguntando, ¿cómo nos calificaríamos a nosotros mismos, no? Pero ahora la pregunta no es, ¿qué es lo que tú y yo opinamos de nosotros o de otros? Sino, ¿qué es lo que Dios sabe? ¿No? ¿Puede Dios confiar en nosotros? Y el asunto aquí es todo lo que vamos a ver el día de hoy. Es algo muy sencillo. ¿Puede Dios contar contigo como su embajador? ¿Sí o no? Si Dios casi no te ha usado como embajador, ya tienes la respuesta. No sé si me explico. ¿No? ¿Cómo Dios te califica como campesino trabajando, ¿no?, en el campo? ¿Como arquitecto construyendo algo con tu vida? ¿Como mayordomo en la administración de tus recursos, el tiempo, tus talentos? ¿Como en el atletismo, ¿no?, como metido en una competencia atlética tremenda, ¿no?, en donde hay recompensas eternas metidas de por medio? ¿Como un soldado en el campo de batalla, en medio de la guerra, en donde las almas están en juego, ¿no?, o como un humilde esclavo? ¿Cómo Dios te califica? Ahora, en el tiempo que nos resta, lo que vamos a hacer es ver los textos que hablan de estos ejemplos. No vamos a profundizarnos, el tiempo no lo permite. Pero vean el primer texto es 1 de Corintios 9. 1 de Corintios 9. Y aquí encontramos un texto que vimos hace poco en el instituto, tardamos semanas analizando este argumento. Y la idea es, ¿Cómo Pablo desempeñaba su papel como embajador o representante de Cristo? Y dice, vean, vamos a leer una parte del texto. Comenzando en el versículo 19, por lo cual siendo libre para con todos, a pesar de ser libre, no era un esclavo de hombres, ¿no? Me he hecho esclavo, la palabra griega, de todos, para ganar a más. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no sea sujeto a la ley, como sujeto a la ley. Oro para ganar a los que están sujetos a la ley, a los judíos y a los gentiles se refiere, ¿no? Y a los que sin ley, como si yo fuera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, mas sin la ley de Cristo, para ganar a los que estaban sin ley. Me he hecho a los débiles débil, por ganar a los débiles. A todos me he hecho todos, un juego de palabras, para que de todos modos salve, a fin la idea es de lograr la salvación de algunos. Y esto hago por causa del Evangelio para hacerme juntamente participante, copartícipe de él. Y luego se lanza la ilustración que vamos a ver en un momento del atletismo. Ahora, el argumento aquí es tremendo, porque nos habla de cómo Pablo estaba dispuesto a acomodarse a diferentes clases de personas, estaba dispuesto a entrar a la sinagoga de los judíos el día sábado, estaba dispuesto a quitar todos los prejuicios, todas las ideas malentendidas, estaba esforzándose continuamente para evangelizar a personas del mundo greco-romano, personas de todas las clases, de todos los grupos, de todos los niveles socioeconómicos, y lo hacía como un humilde esclavo embajador de Cristo. Ahora, en el argumento, el punto es muy sencillo. ¿Qué es lo que tú has hecho para hacer lo mismo? ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? En el evangelismo hay toda una serie de puntos cruciales. Se requiere preparación. Preparación continua, ¿no? Para poder presentar el evangelio, para contestar las objeciones, para enfrentarnos con argumentos necios. Se requiere compromiso. La convicción, ¿no?, de que Dios nos ha asignado esta tarea como sus representantes, como sus embajadores, se requiere mucho esfuerzo y mucho valor. Es algo que no da resultados al instante, que cuesta tiempo, ¿no?, persistencia, paciencia. Es algo que exige muchísimo de nosotros en este sentido. Nos pone a prueba. La mayoría de las personas, después de que hayan hecho 2, 3, 4, 5 intentos de representar a Cristo como su embajador, y al no ver los resultados que esperaban, se desaniman. Se dan por vencidas, se vuelven negligentes, pero aún más, vean, el evangelismo exige que tú seas sincero. Hay personas aquí que no pueden ganar ni siquiera los miembros de su familia, ganar en el sentido en que Pablo usa la palabra ganar. Tú y yo no podemos salvar a nadie, Dios salva, pero no pueden representar exitosamente a Cristo ni siquiera en su familia, porque su familia ve su verdadera cara. Su familia ve y sabe su verdadero carácter. Su familia, su esposa y sus hijos, si es un varón, ¿no?, o si no importa la persona, los demás miembros de la familia saben la verdad acerca de su hipocresía. Saben de cómo es que la persona llega aquí con una cara de piedad, pero entre semana vive como un inconverso. Y el punto es, vean con mucha atención, ¿cómo Dios te califica como representante, como testigo, como embajador de Cristo? ¿Estás fallando? ¿Estás fracasando? ¿Estás garantizando tu propio fracaso, ¿no?, al no ser lo que profesas ser? Ahora, en esto del campesino, ven con mucha atención, este tema se encuentra aquí mismo en Primera de Corintios, vamos a ver en el capítulo 3, porque aquí vienen dos de los ejemplos que nos tocan. Hay que ver rápidamente esto. Cuando Pablo pinta este asunto, dice, lo tienen, capítulo 3, Primera de Corintios, dice, ¿Qué pues es Pablo, el versículo 5? ¿Qué es Apolos? Ministros por los cuales habéis creído, y esto según que a cada uno ha concedido el Señor. Dios es el que concede la salvación, ¿no? Pero nosotros somos los instrumentos para sembrar la palabra. Yo planté, Apolos regó, mas Dios ha dado el crecimiento. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Pero vean lo que sucede ahora. El que planta y el que riega, la idea es el que está sembrando la semilla y el que está orando por el éxito de este proceso, son una misma cosa. Aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. ¿Y el argumento? Nosotros somos la ilustración de la agrícola, ¿no? Del mundo de la agricultura. Nosotros somos la labranza de Dios. Nosotros somos la tierra cultivada por Dios. Nosotros somos el huerto de Dios. Lo dice en el versículo 9, vosotros la labranza de Dios sois. Y luego combina la idea del arquitecto y el constructor, edificio de Dios sois. Y estamos haciendo en esta tarea de la parábola del sembrador, lo explica, ¿no? Esta tarea de sembrar la palabra de Dios en el corazón humano. El Nuevo Testamento constantemente usa la figura del labrador, ¿no? Del agricultor, del campesino. Y los textos son más de lo que podemos ver el día de hoy. El punto es muy sencillo. Dios nos ha puesto a trabajar en su campo. Fuimos comprados por Cristo, convertidos en su tierra, ¿no? En su cultivo, en su huerto. Tierra buena, dice la parábola del sembrador. Tierra capaz de llevar fruto. Por naturaleza, somos la tierra seca, ¿no? Somos tierra silvestre, tierra que no produce más que espinos, abrojos, ¿no? No produce nada de valor real. Pero siendo convertidos a Cristo en tierra buena, Dios comienza a usarnos, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué fruto ha recibido Dios de nosotros? Ha de haber una cosecha, ha de haber fruto. El texto en Romanos 7 lo pinta como matrimonio. Hemos sido, en el contexto, ¿no?, personas que murieron a la ley para volver a casarse con Cristo a fin de que llevemos fruto para Dios. Dios está cultivándonos, está haciendo su obra en nosotros y hemos de llevar fruto para su gloria. Y desde esta perspectiva, tan solo, y vamos a hacer un solo punto con este tema, tan solo leyendo en Gálatas 5, vean la lista de los frutos del Espíritu. Para que esto tenga aplicación directa a nosotros, dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza o dominio propio. Y la pregunta es, ¿hasta cuál punto han sido y están siendo reproducidas en nosotros estas cosas, ¿no? Estas realidades, estas gracias espirituales. O hagan la comparación con 1 de Corintios 13. Vean, el mismo asunto, estos frutos del Espíritu Santo, lo hemos visto muchas veces, son aspectos del verdadero amor. Y vean, en 1 de Corintios 13, leyendo la lista, cuando dice el amor es sufrido, ¿no? Comenzando en el versículo 4, pongan en lugar de la palabra amor tu nombre. Pongas tu nombre para ver si estos frutos se manifiestan en tu vida. Hay que poner tu nombre en el texto. Y vamos a leerlo así. Podemos decir que tú eres una persona semejante a lo que el texto dice, una persona benigna, una persona que no tiene envidia, ¿no? Que no ve todo como rivalidad, ¿no? Para que tú puedas destacar y ser primero. Puedes, vean, ser una persona no llena de soberbia, como lo dice al final, que no se envanece, que no se ensancha, que no se ha sobreestimado en su propia estimación, ¿no? Muchas personas han caído en este error. El amor no hace ninguna de estas cosas. No hace nada, vean, para perjudicar a otros, no es injurioso, no hace nada para hacer o vengarse, ¿no?, de otros, ¿no?, para devolverles el pago a otros. El versículo 5 es el texto en donde estamos detenidos. No busca lo suyo. ¿Pueden otras personas ver que tú no eres una persona egoísta, que estás buscando lo suyo propio, ¿no?, en todo, ¿no? Y luego, ¿pueden ver que tú no eres una persona que se irrita, que se enoja así, que se explota así al instante? O una persona, y la fórmula, que no piensa el mal, que no guarda rencor, ¿no?, que no apunta en su libro negro, ¿no?, lo que otros le hicieron. Esa es la idea de tener su lista de cosas. Y luego, una persona que no se goza de la injusticia, sino que se goza de la verdad. Una persona dispuesta a sufrir, dispuesta a creer. En el contexto aquí hay muchos debates acerca de lo que esto significa, pero creer a Dios y creer y esperar lo mejor de otros, ¿no? Esperar lo mejor. Y si no recibe lo mejor, está dispuesta la persona motivada y caracterizada por el amor a soportar las cosas, pudieran ser injustas, ¿no?, que otras personas le hacen. Y el argumento es, en este sentido, ¿qué tipo de fruto hay en tu vida? ¿Más que algo intelectual? ¿Más que saber las doctrinas bíblicas? ¿Más que discutir con otros acerca de tu religión? Las personas buscan esto, y Dios busca lo mismo, un cambio real, sobrenatural, que el hombre no es capaz de lograr. Pero vamos más lejos. Este asunto, aquí mismo en 1 Corintios 3, en donde estábamos, este asunto de la persona que está edificando algo con su vida, ¿no? Estamos ahora en 1 Corintios 3, vuelvan a verlo, el arquitecto, esa es la palabra que se encuentra aquí. El arquitecto es una persona encargada de la obra, ¿no? Y esta persona está tratando de edificar algo sólido, algo real con su vida, y está edificando sobre el único cimiento. El cimiento es el cimiento de Cristo. Se trata de un verdadero creyente. El versículo 10 lo dice: conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo como perito arquitecto, el pequeño arquitecto en este asunto, puse el fundamento de la iglesia en Corinto, ¿no? Y el fundamento, el cimiento es Cristo. Y el que edifica sobre este fundamento es el ministro o los pastores en Corinto y cada miembro de la iglesia en Corinto. Y luego dice, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Se supone que la persona aquí es un verdadero cristiano. Y todos los verdaderos cristianos están construyendo algo con sus vidas. Pero no todos están construyendo algo de valor permanente. Lo vuelvo a decir. Todos los cristianos están construyendo algo con sus vidas, pero no todos están construyendo con los mismos materiales y con los mismos propósitos. Vean lo que el texto dice. Si alguno edificare sobre este fundamento oro, plata, piedras preciosas, y estos son los materiales de valor permanente, en contraste con, vean, madera, heno, y la palabra hojarasca se traduce paja, cañas, rastro, ¿no? La palabra hojarasca, ¿no? Es algo, como vamos a decir, paja, ¿no? La obra de cada uno será manifestada, porque el día la declarará, porque por el fuego será manifestada la obra de cada cual, y la idea sea la que sea, la clase de obra que sea, el fuego hará la prueba. Y si permaneciere la obra de alguno que sobre edificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno fuere quemada o es quemada, sufrirá pérdida. Él, empero, será salvo. Se traduce como quien logra salvarse, como quien escapa del fuego, ¿no? Y la idea es tremenda. Pero vean, rápidamente, no podemos detenernos. El punto es muy sencillo. Todos los cristianos, la mayoría de nosotros, el día de hoy nos identificamos como tales, ¿no? Estamos construyendo algo con nuestras vidas. Pero algunos construyen con materiales y métodos de poco valor.
El contraste es tremendo. Es un estudio más a fondo lo que vamos a ver el día de hoy. Algunos están construyendo con cosas baratas en contraste con cosas de valor real. Algunos están construyendo con cosas triviales en contraste con cosas importantes. Algunos están construyendo con cosas de fabricación humana. Los hombres pueden reproducir madera, paja, ¿no? Heno. Pero los seres humanos no podemos fabricar oro, ni plata, ni piedras preciosas. Esa es la obra de Dios. Solamente los materiales de Dios pasarán la prueba. La prueba es el fuego, ¿no? Todas las demás cosas serán quemadas. Y el punto, muchos fallan en la construcción que hacen con su vida cristiana, con su servicio, con sus metas, con sus propósitos, con sus ambiciones, fallan. Y son como Lot, que se escapó, ¿sí? Como quien pasa por fuego, se escapó de Sodoma. Y todo lo que Lot había invertido en Sodoma, se perdió. Los años, ¿no? Todo el dinero, todo el tiempo, todos los esfuerzos. Todo lo que Lot invirtió en Sodoma como campesino, se perdió y se escapó con su vida, ¿no? Y esto es el ejemplo. ¿Cuántos de nosotros estamos construyendo algo igual o parecido a lo que construyó Lot? ¿No? ¿Cuántos de nosotros vamos a sufrir en el día final una pérdida parecida a la que sufrió Lot? Ahora, rápidamente, los campesinos, los arquitectos, los embajadores y ahora los mayordomos, ven las ilustraciones, están trabajando en algo que no es suyo, ¿no? La idea aquí es tremenda en relación con la mayordomía. Es una idea, ahora busquen el ejemplo, Lucas 16. Es una idea que hemos analizado a fondo hace poco. Lucas 16. La cuestión de cómo usamos lo que Dios nos ha dado, si estamos fallando, si estamos fracasando, o si somos a de veras buenos mayordomos. Esa es la pregunta. Y cuando Cristo termina con la ilustración del mayordomo infiel, dice, vean, en el versículo 9, os digo que haceos amigos de las riquezas de maldad para que cuando, y la idea es fracasan, fallen. La idea es que las riquezas van a fallar, van a fracasar. Pero si han sido usadas correctamente, os recibirán en las moradas eternas. Y luego viene la aplicación más importante del tema. Es un tema que muchos de nosotros conocemos. El texto dice, el que es fiel en lo muy poco, también vean, en lo más, en lo mucho es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto o infiel, también en lo mucho es infiel. Pues en las malas riquezas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Y la advertencia, ninguno puede servir a dos señores. Y el punto, que Dios se fija en nuestra fidelidad. Y el argumento es muy sencillo. La persona que no puede administrar correctamente lo que Dios le ha dado, que no puede ser fiel a Dios en el uso de sus recursos o en la administración de su dinero, será infiel en más cosas, en cosas más importantes, ¿no? Y Cristo pone aquí el uso de nuestros recursos como una evidencia o prueba de nuestra fidelidad a Dios en cosas más importantes. Si Dios no puede confiar en lo que tú harás con estos recursos, no te va a dar más. Si Dios no puede confiar en nosotros en cuanto al uso de algo tan mundano como el dinero, no nos puede encargar más grandes o más importantes cosas, ¿no? Y el hecho de usar correcta o incorrectamente nuestros recursos, ninguna de estas cosas nos va a salvar, ninguna de estas cosas logrará el perdón de nuestros pecados. Estamos hablando de personas ya perdonadas y puestas en este mundo como mayordomos, y el uso de estos recursos. Cuando una persona es deshonesta en el manejo de sus recursos, cuando cae en el robo, en el fraude, en las mentiras, en la deshonestidad, o abiertamente en negocios cuestionables, ¿no? Cuando una persona está manejando en forma incorrecta lo que Dios le ha dado, ¿podemos confiar en esa persona? ¿Tú darías tu dinero a un consejero económico financiero sabiendo del mal uso que ha hecho de sus propios recursos? ¿Tú le darías más dinero? ¿Estarías dispuesto a poner tu patrimonio en sus manos? ¿Estarías dispuesto a arriesgar todo con una persona así? Ahora vean, vuelven a 1 Corintios, y vean lo de los atletas, el atletismo. 1 Corintios 9. Estos ejemplos están por todos lados. Estamos resumiendo un poco acerca de cada punto para llegar a la conclusión. No vamos a alargar más el tema. Pero en 1 Corintios 9 tenemos el hecho de que todos los cristianos están colocados en un estadio. El versículo 24, 9, 24. ¿No saben que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, mas uno solo lleva el premio? Correr de tal manera que lo obtengáis. Y da una lista de puntos que no vamos a discutir el día de hoy. La fórmula que este texto presenta es la que siempre citamos. Ningún cristiano está sentado en el estadio. Ningún cristiano está colocado como espectador viendo el desempeño de los jugadores o los atletas, ¿no? Cada creyente está en el estadio, primero. Segundo, todos los creyentes pueden ganar. En contraste con los juegos que tienen su paralelismo con los juegos griegos modernos, pero no eran exactamente lo mismo, todos pueden ganar o perder el premio. La pregunta es, ¿cómo estamos? Corred de tal manera que lo obtengáis. ¿Cómo estamos compitiendo? Y el argumento es tremendo. Ningún creyente está compitiendo con los demás. No hay ninguna competencia entre los creyentes aquí. Ningún creyente está luchando en contra de otros creyentes, sino cada creyente está luchando en contra de sí mismo. La lucha es contra uno mismo, porque a fin de cuentas, tú y yo somos los únicos que podemos obstaculizarnos a nosotros mismos en esta competencia. La única persona que nos puede impedir somos nosotros, soy yo. Este texto acaba con la victimización. Estas personas, no me dejaron y me marginaron y me quitaron del partido y me obligaron a sentarme en... No, eso no es cierto. La única persona que te puede quitar de la competencia eres tú, ¿no? La única persona que te puede estorbar en esta competencia, ¿no? Pon tu nombre, esa es la persona, ¿no? No eres la víctima de nadie. En esta competencia no hay rivalidades, no hay competencias entre los hermanos. La competencia es en contra de nuestro ego, nuestro yo, nuestras ambiciones egoístas, nuestra soberbia, nuestros deseos mundanos. Estas son las cosas que nos pueden obstaculizar y que, como lo dice más adelante, nos pueden descalificar de la competencia. Pero el tiempo se nos está yendo. Rápidamente, veamos lo del soldado. ¿Qué es esto? ¿Cuántos versículos hablan de esto? No vamos a ver los textos. La idea es muy sencilla. Cada creyente es un soldado, reclutado por el Señor, ¿no? Alistado no por su gobierno, sino por Cristo mismo. No estamos peleando en contra de carne y sangre, sino en contra de ángeles caídos, ¿no? Los enemigos del soldado cristiano no son personas humanas, sino son, vean, los enemigos espirituales, el mundo, el diablo, la carne, los ángeles caídos. Y se requiere que los soldados de la cruz se vistan de toda la armadura de Dios para poder llevar a cabo su combate en forma exitosa. Y el tema es tremendo. ¿Qué sabemos de la armadura de Dios que vemos tan detalladamente en Efesios 6? ¿Cómo hacemos uso de esa armadura, no?
en esta milicia espiritual, en este conflicto espiritual, Dios nos ha puesto como sus soldados. El peligro de perder la mentalidad de un soldado en campo de batalla, el peligro de volverse pasivos, ¿no? El peligro de volvernos cobardes en vez de portarnos varonilmente, como lo dice el texto en 1 de Corintios 16, en vez de comportarnos valientemente, ¿no? El peligro de actuar como cobardes o peor, como traidores. Cuesta ser un soldado de Cristo Jesús, ¿no? Ponemos en peligro todo, incluso nuestra vida. Para que seamos diferentes, hay que enfrentarnos con el rechazo, hay que enfrentarnos con la crítica, hay que enfrentarnos, ¿no?, con todas las fuerzas de este mundo que vienen en contra de nosotros, para que seamos luz, para que seamos sal, para que seamos personas capaces de pelear en esta guerra, en este conflicto, ¿no? Se requiere la mentalidad de un soldado, un fiel soldado de Cristo Jesús. Hay que enfrentarse con el rechazo, hay que enfrentarse con la oposición, hay que enfrentarse con los ataques que llegarán de una u otra forma, ¿no? Siempre llegarán. Nuestro enemigo no toma días de vacaciones, ¿no? Nunca hay un cese de fuego en este conflicto. Nuestro enemigo está pendiente, buscando la oportunidad, tratando de sorprendernos, tratando de engañarnos, ¿no? Y más que nada, tratando de desanimarnos, ¿no? Tratando, un soldado desanimado es un soldado ya fracasado, es un soldado ya derrotado, ¿no? Mucho de lo que sucede en este combate es psicológico-emocional. Mucho de este conflicto es intelectual incluso, ¿no? Porque los dardos de fuego del enemigo llegan y siembran dudas, siembran todo tipo de emociones, siembran depresión, siembran desánimo en nosotros, ¿no? Además de estar constantemente tentándonos y tratando de seducir y engañarnos, ¿no? Y convertirnos en traidores contra nuestro rey. Este enemigo, vean, no se duerme, no se cansa, vean, no deja de pensar y planear y efectuar sus ataques en contra de nosotros. Ahora, ¿qué tipo de soldado eres tú? Todos quisiéramos ser, nos gustan las películas de guerra, pero estas en donde es John Wayne, el héroe, ¿no? O pongan ustedes, ayúdenme. No, algún mexicano, por favor. Películas de guerra, películas de guerreros, en vez de guerra, guerreros, ¿no? Y no las de Mel Gibson. Ayúdenme, películas de Zapata.
Villa.
No, no, no. Esto lo vamos a borrar de la grabación. Algún héroe es la persona que quisiéramos imitar, ¿no? Los niños, ¿no? En muchos países, hasta en las caricaturas, ¿no? Están tratando de ser el héroe, ¿no? En la batalla, en el conflicto, en el combate. Pero en esta guerra están metidas de por medio almas, ¿no? El destino eterno de los seres humanos, ¿no? ¿Qué tipo de soldado eres tú? Ahora, por último, el esclavo. Y con esto vamos a concluir. Por último, llegamos al esclavo. Al esclavo humilde. Ahora, hay muchos textos que usan esta fórmula. El más conocido, vean, en Romanos 6, dice que una persona declara de quién es esclavo en este conflicto, en este combate, no por lo que dice, sino por lo que hace, ¿no? Esta idea está aquí, el hecho de que todos los seres humanos son esclavos
o de Dios o del diablo, o del pecado o de la justicia. Hay solamente dos poderes absolutos en el mundo. Nadie puede ser el esclavo simultáneamente de los dos poderes opuestos o contrarios. Nadie puede, vean, servir a dos señores, y cada persona manifiesta y declara de quién es esclavo y cuál de estos dos es su amo por lo que hace, ¿no? No por lo que dice. El argumento está en el versículo 16. ¿No sabéis que a quién os prestáis vosotros mismos por esclavos para obedecerle? Sois esclavos de aquel a quien obedecéis. Y da las dos opciones, del pecado o la justicia. Luego es el diablo o Dios. Y luego el tema habla de que cada creyente ha sido librado de la esclavitud del diablo. Todos sus inconversos, la gente en conversa al escuchar que el creyente es esclavo, se escandaliza, dicen, ¿qué tipo de religión? ¿Qué tipo de lavado de cerebro? Dicen, no, no se dan cuenta de que son esclavos del diablo, del pecado, del yo, de la carne, de sus propias ambiciones y concupiscencias, y la esclavitud en la cual se encuentran es la peor esclavitud posible, porque su amo les engaña y les decepciona y les lleva por la mano y luego pone un anillo en su nariz y les jala directamente al infierno. Y así termina su esclavitud. Y no se dan cuenta de lo que está pasando. Y la prueba de que son esclavos del diablo y el pecado es el hecho de que no pueden dejar de pecar. Ni siquiera tienen el deseo de arrepentirse del pecado. Se enojan, se escandalizan cuando alguien les habla de sus pecados. Pero los creyentes han sido librados de esa servidumbre y contratados como esclavos humildes, ¿no?, del Señor Jesús. Antes éramos esclavos del pecado, ahora somos esclavos de la justicia. Antes la esclavitud al pecado producía siempre como fruto y cosecha vergüenza, ¿no?, y todo tipo de fracasos. Pero ahora somos esclavos en donde nuestro servicio es de honra, es de gloria, es de honor. El fin al cual el pecado lleva a sus víctimas es la muerte. El fin al cual nuestro Señor Jesús lleva a todos sus esclavos voluntarios es la vida eterna en toda su plenitud. La paga del pecado es muerte. Así termina el capítulo. Y la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y el tema es tremendo. Pero lo que vamos a hacer aquí es resumirlo para terminar. Volveremos a algunas de estas cosas. Esta serie ya se está abriendo, ¿no? Y la pregunta del día de hoy es muy sencilla. ¿Eres tú un fracasado? ¿Has fallado? ¿Estás fallando como embajador, como campesino, arquitecto, mayordomo, atleta, soldado o esclavo de Cristo? Todos nosotros estamos fallando en algunas de estas cosas. La persona aquí que ha estado escuchando y pensando y diciendo dentro de sí, ah, el hermano está hablando a los demás, yo estoy bien en todo, es la persona más engañada por el enemigo de su alma y engañada por su propia cuenta, ¿no? No, no vengas aquí a decirnos, no, nada de esto se aplica a mí. Cada uno de estos puntos se aplican a mí. Yo he estado pensando durante 4 semanas en esta lista, haciéndome este análisis en los viajes en Gringolandia. Y no me ha gustado, ¿no?, la conclusión a la cual muchos de estos puntos me han llevado. Entonces, vean, este servicio, esta esclavitud, es de tiempo completo. Hay un argumento en este asunto que muchos nunca han entendido. La palabra doulos, la palabra griega que habla del esclavo más humilde, es una palabra usada constantemente para hablar del creyente en Cristo, el esclavo de Cristo. Este siervo no puede cambiar su amo, ¿sí? No, no es un siervo contratado como pensamos hoy día de un siervo que puede renunciar y cambiar de dueño, ¿no?, de jefe, de patrón. No, este amo está en las manos, este esclavo está como propiedad de su amo, ¿sí? Esa es la idea. pertenece a su amo. Y ven con mucha atención, en el antiguo mundo, la idea aquí que el Nuevo Testamento usa constantemente escandalizaba a todos al escuchar el uso de estos términos, porque este esclavo no tenía propiedades. No tenía posesiones, no tenía nada como posesión suya, nada le pertenecía. No tenía nada propio, no tenía derechos, ni siquiera derecho de renunciar como esclavo. No tenía ni siquiera derechos legales, no tenían dinero. Estos esclavos eran peor que los negros que llegaron de las costas de África a las Américas o a la Unión Americana, peor que lo que vemos en las películas. No tenían derechos reales. No. Estaban constantemente al servicio de su amo, constantemente a la disposición. No podían decir no frente a ninguna orden. No podían decir no lo voy, no lo puedo, no. Esa palabra no entraba en su vocabulario. No tenían tiempo libre. Trabajaban y se dormían y se levantaban para volver a trabajar. Y así se mataban en el mundo antiguo. Era un gran negocio, ¿no? Medían al cuerpo de un negro recién llegado del corazón de África para hacer la cuenta de cuántos días duraría bajo ese régimen de trabajo. Y en base al cálculo, estaban dispuestos a pagar tanto, ¿no? Pensando 2 años, 3 años, ¿no? Y terminará, acabará, ¿sí? Con un cuerpo deshecho, ¿no? Ya no servirá de nada. No tenían voluntad propia en ninguna cosa. No podían hacer planes en cuanto a su vida, en cuanto al uso de su tiempo. No podían decir, el día de hoy mis prioridades son, lo que tengo que hacer primero es, nada de eso. Y esta es la palabra usada. Los eruditos hablan de 6 o 7 palabras griegas que describen diferentes tipos de esclavos. Esta es la palabra usada para hablar de nosotros. Pero ¿quién se considera así hoy día? Como creyente, como cristiano. El servicio de tiempo completo. Esta fórmula la conocemos, ¿no? Hay que enfrentarse con mucha oposición. No habrá recompensas, nada de premios, ¿no? Nada ni siquiera de ascensos. ¿Se acuerdan ustedes de esa fórmula, no? Estará sujeto a un proceso de preparación, capacitación, adiestramiento de por vida. Pero vean lo que sucede. Su compromiso es incondicional. En su servicio no puede poner ningún pero. Su obediencia es absoluta. Y los amos, a los esclavos rebeldes, ¿qué hacían con ellos? Los mataban. Pero vean, para terminar, en esta esclavitud hay que conocer al amo personalmente. Hay que tener tratos íntimos con él. Hay que seguir al ejemplo del amo. Hay que conformarnos a su modelo, a su ejemplo, el que se presentó como el esclavo humilde del Padre, que vivió una vida perfecta y se entregó en la cruz del Calvario para pagar la deuda del pecado de cada creyente. Hay que fijarnos en él. Tener tratos personales, íntimos, cotidianos con él. Hay que ser amigos de él. Hay que colocar sus intereses por encima de los nuestros. Hay que servirle motivado por el amor que le tenemos. El amor que le tenemos a su persona, a su nombre, a su honor, a su fama, a su gloria. Lo que vimos en el estudio anterior. Las personas que están buscando su propia gloria están fracasando en la peor forma posible. Un esclavo humilde, imagínense ustedes. Ah, sí, te lo hago, amo. A condición de que sí, me vayan a aplaudir, sí, me vayan a reconocer, me vayan a apapachar, me vayan a engrandecer. No, nada de eso. Motivados por el amor como respuesta a su amor. Porque este amo ama a sus esclavos, ¿no? Son tratados de la mejor forma posible por él. Siempre son sostenidos y apoyados y ayudados personalmente por su amo. Su amo les proporciona gracia, les proporciona misericordia cotidianamente, socorro, ayuda de todo tipo. Les proporciona servicio. El amo se hinca, se arrodilla para lavar sus pies, los pies de sus esclavos. Este es el modelo, este es el ejemplo, esta es la enseñanza. Y la pregunta, ¿qué tipo de esclavos somos tú y yo? ¿No? Vamos a terminar con esto. Se nos fue el tiempo. Regresamos a lo del soldado, ¿no? Un sermón famosísimo se predicó sobre ese tema. Escuchen, lo hemos usado antes. Es la última ilustración para los que ya se cansaron. Aquí hacemos un solo culto los domingos. Es como si tuviéramos dos predicaciones de 40 minutos. Así sale el asunto, ¿no? Y nos ahorramos el tiempo de volver a reunirnos más tarde. Bien, para terminar, el título del sermón, siendo conocido en el infierno. ¿Se acuerdan ustedes? Being Known in Hell. Rolf Barnard, uno de los mejores y más usados predicadores del siglo XX en la Unión Americana. Siendo conocidos en el infierno, el título del sermón. El texto, a Jesús le conozco, le conocemos. Son las palabras que salieron de los demonios. A Jesús le conocemos. A Pablo también le conocemos. Pero ¿quién eres tú? Who are you? Y se echaron encima de aquellos, ¿no?, que pretendían enfrentarse con el enemigo. Se echaron encima de ellos, ¿no? Y el punto es crucial aquí. El soldado cristiano o el esclavo cristiano, lo mismo. ¿Se preocupa el diablo por lo que tú pudieras hacer como soldado cristiano? No hemos visto esto. Pudiéramos haber visto todo esto en esta forma. Hemos hecho el argumento, lo hemos planteado preguntándonos, ¿qué opina Dios? Pero es más que la opinión de Dios. ¿Qué sabe Dios? ¿Cómo nos califica? ¿Cómo nos califica a nosotros mismos? Pero aquí por último estamos metiendo al enemigo. ¿Le preocupa al enemigo? Pon tu nombre, el soldado cristiano que se llama, y ahí está tu nombre. ¿Le preocupa al enemigo lo que tú pudieras hacer como soldado de Cristo, como esclavo de Cristo, como mayordomo de Cristo, como embajador de Cristo? ¿Le interesa al diablo? ¿En cuál sentido le preocupa? ¿Al enemigo lo que tú pudieras hacer? Si al diablo no le preocupa, ya tienes tu calificación en esto. Si el diablo sabe, no, este es un traidor, este se va a doblegar, este hará lo contrario de la voluntad de su amo, este es, nos es útil. Si este sí le podemos usar para infiltrarnos a muchas iglesias, ¿no? Este sí le podemos poner en el púlpito para que engañe a otros, ¿no? Y esto de los que están fingiendo, como lo decíamos al principio con Ananías y Zafira, la mayoría de las personas paradas en un púlpito el día de hoy en este país están fingiendo. No son lo que parecen ser. El diablo lo sabe. Y por eso los ha colocado en esos púlpitos. Les son muy útiles. Oremos.